Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que le hemos puesto ya dos dígitos a este cuarto mes del año. Estamos a viernes, estamos en fin de semana. Es 10 de abril. Mira, seguirán las lluvias dispersas. No serán persistentes, débiles, algún chubasco que otro aislado. El viento seguirá siendo protagonista en zonas expuestas, en el sureste, zonas altas, el norte de Gran Canaria. Es cierto que la temperatura sigue fresca y ojo al estado del mar. Durante este fin de semana la cosa mejorará poco a poco a la espera de buen tiempo. Tampoco sé qué decirte que es buen tiempo, sí que siga lloviendo. Yo creo que de lluvia estamos ya, ¿verdad?, serviditos, ¿no? O que llegue el sol y el calor. Después nos quejaremos del calor. Mira, el mensaje lleva implícito los años de totalitarismo, represión, dictadura, opresión, persecución, control, sistema de aplastamiento de la conciencia a través de un mecanismo perfectamente engrasado para exterminar la libertad personal. Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones de Venezuela, ha emitido una declaración oficial. Ha dicho que a partir de ahora va a hablar de las verdades. Si uno se pregunta, entonces, ¿qué era lo demás? ¿Mentira? Lo de antes eran mentiras. Quiere cambios, dice que es hora de construir un Estado moderno, eficiente, profesional. Esto resuena a una contradicción de fondo. No puede haber modernidad democrática sin libertad política real, sin garantías plenas de participación, elecciones democráticas. Lo advertía George Orwell. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y esa verdad solo puede expresarse plenamente en un marco de sufragio universal, igual, libre, secreto, directo, donde el ciudadano sea el destinatario de las decisiones y el protagonista también de ellos. Sin elecciones auténticas no hay Estado moderno posible. Solo hay una forma más sofisticada de continuar con el poder. El filósofo Popper advertía contra los sistemas cerrados cuando afirmaba que la verdadera libertad solo existe en sociedades donde es posible criticar al poder sin temor. Y esa es la línea que separa la reforma de la simulación, el cambio real o el cambio retórico. Que de repente estamos ante esto, un cambio retórico. La esperanza no es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido pase lo que pase. Y sí, en los venezolanos la esperanza persiste en una idea sencilla y poderosa. Como escribió Albert Camus, la libertad es el derecho a no mentir. Porque solo donde la palabra es libre, el futuro deja de ser una promesa para convertirse en una posibilidad. Mensaje para reunir la diáspora, para que todos los venezolanos y las venezolanas vuelvan otra vez a un país completamente distinto y diferente, más allá del oficialismo. Aquí en Canarias hay en torno a un poquito más de 80.000, 80, 85.000 venezolanos aproximadamente, es una cifra altísima, ¿no? Queremos saber cómo ha impactado en la conciencia, en la voluntad de este mensaje de Delcy Rodríguez a los venezolanos. Y para ello vamos a saludar a uno que vive aquí en Gran Canaria. Llegó hace pues una década aproximadamente y le vamos a preguntar si desea volver o no. Es cierto que tiene su vida ya consolidada, pero bueno, siempre es posible porque al fin y al cabo el país tira. Vamos a contar la historia de Félix Bustamante, a quien tenemos en línea. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Tú llevas aquí 9 años aproximadamente, llegaste con 36, fue en septiembre de 2017 cuando aterrizaste en nuestro país. ¿Por qué te fuiste de Venezuela, Félix?
Bueno, básicamente la situación política y sobre todo económica, ¿no? En el año 2017 nosotros tuvimos una macroevaluación que se acentuó mucho en el mes de julio después de una elección muy polémica en la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo de Venezuela. Sí, claro, esa noche el dólar cotizaba algo así como 11 bolívares por dólar, pasó a estar casi a 21 la misma noche, y luego subió a 80. Entonces, claro, fueron macrodevaluaciones muy grandes que son insoportables, ¿no? Ni porque ganara muy bien, yo estaba en un despacho de abogado en ese momento, pero no, era insostenible totalmente la situación.
¿A cuánto subió la inflación en Venezuela cuando decidiste volver?
Llegó un momento a estar al 2 millones y un poquito más por ciento. Claro, o sea, Venezuela no se daban presupuestos, o sea, nadie te firmaba un presupuesto porque era insostenible. Te cambiaban los precios de la mañana para la tarde. Incluso en muchos casos a mí me llegaron a cambiar un precio de una hora a la otra. O sea, mira, quiero cotizar tal cuestión, pero te cuesta tanto. Y a la hora, bueno, voy a hacer el pago, no, ya cuesta tanto.
Tú tuviste en riesgo, ¿no? La empresa donde trabajabas, tu trabajo, tu labor, ¿no?
Sí, lo que te comentaba, era un despacho, pero llevamos también temas inmobiliarios y claro, todo, por lo menos cuando teníamos que cotizar cuestiones que tenían que ver con reformas inmobiliarias para nuestros clientes, siempre teníamos esos detalles, ¿no? Aparte yo vengo de una zona complicada de Venezuela, que era la frontera con Colombia, con lo cual pues ahí había presencia de los grupos irregulares que acentúan un poco más todo ese caldo de cultivo, ¿no?
¿Había mucha represión donde vivías, ahí en la frontera con Colombia? ¿La notabas?
¿En Venezuela? Sí, claro. Fíjate, hay un chico que se llama Rufo Chacón. Rufo Chacón operó aquí. El gobierno español creo que le subvencionó la operación porque él perdió la vista, el sentido de la vista, cuando un funcionario policial le disparó una escopeta de perdigones en la cara. Entonces, claro, Rufo perdió los dos ojos. Eso fue en mi misma provincia, pero más o menos como a una hora de camino a donde yo vivía, pero mi provincia fue muy reprimida. El Táchira siempre fue muy opositora al gobierno, al régimen chavista o mandista de ese momento. Táchira, que mi provincia fue muy opositora. Y ahí fue herido Rufo. A Rufo lo operaron aquí, le colocaron unos lentes especiales que dio Google, una cosa así.
Tú eras abogado, eras letrado, no tenías una mal nómina, es decir, que más o menos digamos que disfrutabas de unos ingresos considerables, ¿no? O por lo menos que te permitía vivir con cierta comodidad. Eras abogado, además. ¿En algún momento te sentiste perseguido o tenías cierto temor por el trabajo que realizabas o nunca?
Bueno, perseguido desde el punto de vista de físicamente. No por el tema político, sino siempre que se vive en frontera y en presencia de grupos irregulares, tienes que cuidarte mucho, pero por un tema ya delincuencial, ¿vale? Un tema terrorista. Pero sí, por lo menos los letrados teníamos un problema que era políticamente cómo se decidían nuestros juicios. Entonces, claro, dependiendo de cómo tú te movieses dentro de la esfera política, los comentarios que hicieses en pasillos, en tribunales, pues siempre había alguien por ahí escuchando, mira, esta persona es de derecha, esta persona es crítica. Entonces, ¿eso en qué incidía? Hombre, pues podía incidir de repente en las resoluciones de tus procedimientos. Cuando eran administrativos, hombre, si no estabas plegado al gobierno, no había nada que hacer. Y cuando era temas judiciales, pues siempre también la magistratura en Venezuela es controlada por el chavismo, por supuesto.
O sea, que no había separación de poderes, por lo menos el judicial no estaba separado del gobierno.
No, en Venezuela nunca hubo, desde el 99, no. Había la separación formal, pero desde el punto de vista material, todo era totalmente controlado por el chavismo.
¿Decidiste dejar Venezuela? ¿Tus compañeros también tomaron esta decisión o se quedaron, Félix?
¿Mi compañero de despacho?
Sí.
Bueno, sí, lo que pasa es que como yo estaba en la frontera, algunos fueron a recalar a Colombia. Ellos convalidaron los títulos, igual como yo hice un reconocimiento de crédito a la universidad, ellos lo hicieron a universidades colombianas. Los dueños del despacho, yo era el segundo al mando, los socios, llevaba la directiva, pero los socios establecieron despacho en los Estados Unidos y sí, poco a poco hasta que se cerró el despacho como tal. Incluso había un chico que era compañero mío que también era profesor universitario y no, se fue porque los sueldos de un profesor universitario pues por el piso, nada que ver con algo que te permitiera sostenerte.
¿En algún momento el oficialismo intervino en la defensa o la acusación de un trabajo determinado que tuviste tú o alguno de tus compañeros? De manera clara.
Pero el oficialismo, bueno, si era un procedimiento donde era necesaria la intervención por parte de un funcionario del Estado, todos los procedimientos administrativos, porque en Venezuela toda la parte administrativa, dice, llámese inspección del trabajo, que allá se llama inspectoría, pero bueno, inspección del trabajo, temas vinculados a consumo, por ejemplo, que en ese momento se llamaba la SUNDE, la Superintendencia Nacional de Precios, todos eran controlados por el chavismo, porque todos pertenecían al Poder Ejecutivo, a los ministerios. Claro, ahí siempre interviene.
No había ninguna sentencia en contra del oficialismo, ¿no? Del chavismo, eso no existía.
No, tenía que ser muy raro, muy flagrante el error, pero no, ganarle al Estado en Venezuela, siendo el Estado parte en un juicio, no, no, muy cuesta arriba, totalmente.
¿Qué te dijo tu
y
familia?
Además te conseguías, por ejemplo, que en materia laboral, el Estado, en estas políticas públicas, populistas, cuando el patrono demandaba, siempre ganaba el empleador. Pero ya incluso no era porque el Estado fuera el demandado, sino por un tema de política pública, ¿sí me entiendes? No, aquí los obreros tienen que ganar todos, siempre. Así no tuviesen la razón. La sentencia y la inspección de trabajo siempre era a favor del empleado.
Sí, pero ¿se hacía conciliación aquí como en España, que tenemos el CEMAC?
Había una fase obligatoria de 4 meses de conciliación en la cual te agotas. Y eso al final, esa conciliación no es justicia ni para el empleador ni para el empleado. ¿Por qué? Porque van a llegar a un acuerdo, pero porque están desgastados durante 4 meses de ir a una conciliación. Pero igual, y en la conciliación, si el empleado, el obrero, no estaba de acuerdo, no se puede firmar. El funcionario no te lo firmaba.
En 2017 decidiste venir aquí a España, a Canarias. ¿Se lo comentaste a tu familia? ¿Estuvieron todos de acuerdo?
Sí,
¿cuál fue el detonante?
Sí, claro.
¿En qué momento decidiste, tengo que dejar esto, ya es insostenible, me voy?
Yo ya lo venía manejando desde el año 2016. Ya habíamos sufrido golpes económicos complicados, temas sociales y políticos complicados. Pero lo que te digo, lo que pasó esa noche, que fue una elección de la Asamblea Legislativa, esa macrodevaluación, ese fue el detonante. No, ya saqué cuentas y dije, ya no, me tengo que preparar porque en 4 o 6 meses va a ser insostenible el tema. Entonces, por previsión a futuro, dije, no, yo tengo que salir ahora para que no me lleguen los efectos de esta macrodevaluación. ¿En qué te va a incidir? Hombre, normal, en la compra de la comida, la compra del mercado, mantenimiento del coche, mantenimiento de la oficina, las mensualidades en el colegio, todo iba a ir subiendo gradualmente. Lo planifiqué, hice el cálculo y dije, tengo que salir.
¿Y Canarias por los lazos de unión que tenemos, no? Te pregunto, Félix.
No, básicamente, después me di cuenta de los lazos de unión que existen desde 1800 tanto entre Canarias y Venezuela, pero realmente yo tenía un hermano aquí que le planteé la situación, estaba vinculado un poco más al tema de la hostelería y otras cositas, y me dijo que Canarias era un sitio muy cómodo y sobre todo un sitio donde el clima era muy parecido a donde yo estaba. Entonces que no iba a ser el frío extremo o el calor extremo, una cuestión allí determinante. Entonces cogí Canarias por eso.
¿Qué te encontraste al llegar a Canarias? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación personal y profesional, Félix?
Bueno, yo conocí a Canarias porque vine en el 2009 de vacaciones, hice un tour por España y conocí Canarias. Y al encontrarme, desde el punto de vista profesional, una forma de ejercer muy distinta a la forma de ejercer en Venezuela. Me llamaba la atención, por ejemplo, la presencia del procurador, que en Venezuela la defensa y la procura la hace un solo letrado, aquí pues tiene que ser por separado. Eso, la diferencia y el respeto, sobre todo en el derecho administrativo. Si el Estado tiene que perder, pierde. Y si tiene que ganar, gana. O sea, eso me gustó mucho. Me gustó, por supuesto, los servicios públicos, que no fallen. Yo vengo de un país con una crisis eléctrica terrible. Nosotros pasábamos un día completo sin luz, a veces dos. Ya la gente, por una broma, no decía se fue la luz. La gente decía vino la luz, de broma. O sea, como que lo normal fuese que no existiese servicio eléctrico y la excepción que lo hubiese. Entonces, claro, el buen funcionamiento de los servicios eléctricos. Yo te digo una cosa, el agua potable en Canarias, en Las Palmas, por ejemplo, me parece impresionante cómo sin la existencia de ríos pueda existir un sistema de agua potable que no falle, todo tomado desde la desalinizadora. Entonces, claro, ese buen uso de los servicios públicos, la buena educación, siempre que sales de un país latinoamericano, o llámese de México a la Argentina, hasta Ushuaia, siempre vas a conseguir que en Europa los servicios públicos funcionen.
Ahí no había agua ahí tampoco, agua de abasto, al igual que la luz.
No, el agua sí. No, el agua sí no había gran problema porque, gracias a Dios, los países latinoamericanos tienen mucho afluente de ríos naturales que permiten que el agua no falle. Si el agua falla, será por un problema en la distribución, pero no porque no haya el recurso común.
¿Desabastecimiento de alimentos lo viste también en los supermercados?
Sí, claro. Sí, durante muchísimo tiempo hubo desabastecimiento, y que por lo menos yo tenía la suerte de que estaba al lado de Colombia y cruzaba, pero mucha gente venía del interior del país en autobuses, que es lo que sería que una guagua, hacía el mercado en Colombia y luego se lo llevaba a su casa. Pero entonces se llevaba grandes cantidades, 4 o 5 cajas de mercado. ¿Qué pasa con esas personas? Pues que como esos los autobuses tienen que pasar por varios controles militares o policiales durante la carretera, que están estipulados para prevenir el delito, realmente lo que hacían era quitarle dinero. Los funcionarios policiales de Venezuela, militares, le quitaban dinero a las personas o les quitaban parte del mercado, porque al fin y al cabo esos mismos funcionarios sufrían lo mismo que sufríamos nosotros. Entonces las personas iban a hacer el mercado y parte del mercado o del dinero se quedaba en el camino por un tema de corrupción, de extorsión, por decirlo así, policial.
Madre mía, una vez que te instalaste aquí, ¿tuviste muchos problemas para ejercer la abogacía,
Félix? Hombre, dos problemas, básicamente. Primero, había que reconocer la carrera, luego el tema del máster, todo esto. Pero a los profesionales en Venezuela les pasó algo muy complicado y yo lo sufrí por falta de previsión. En ese aspecto no me fijé. Y es que durante mucho tiempo salieron una migración a partir del año 16, 17, como hasta el 20, de mucho profesional. Estos profesionales, todos, para poder ejercer nuestras carreras en el extranjero, teníamos que llevar los documentos apostillados. Documentos de un país, para que valgan otro, tiene que estar apostillado. Entonces el gobierno trancó las apostillas de los documentos educativos, de los documentos que tenían que venir del Ministerio de Universidades, y puso como una especie de alcabala allí. Entonces, claro, entre esos quedé yo, muchos quedamos con nuestros estudios y nuestras cosas a mitad, sin poderlas resolver, porque durante mucho tiempo no teníamos la apostilla de los documentos. Luego eso se liberó y ya pudimos terminar de hacer los trámites administrativos, cada uno en sus países, por supuesto.
¿Cómo viviste el fin de semana en el que se detuvo a Nicolás Maduro? ¿A partir de ahí viste un soplo de aire fresco? ¿Viste la luz al final del túnel, la posibilidad de que se restablezca la democracia y preservar los servicios públicos? Félix.
Para pensar en eso hay que saber el contexto de que el chavismo en Venezuela y el socialismo en Brasil y los kirchner de la Argentina no son un movimiento político simple, no son un simple partido, es un sistema. Te digo muy sinceramente, no he visto una maquinaria electoral tan perfecta como el chavismo en Venezuela, a pesar de yo ser opositor de ellos, son un reloj suizo en materia electoral. Entonces, es un sistema el socialismo en Latinoamérica. ¿De qué depende la caída de Maduro? La caída de Maduro depende de lo que estamos viviendo ahora. El gobierno de los Estados Unidos necesitaba dar este paso que ha dado, al fin y al cabo, pero para dar este paso necesitaba tener atado el suministro petrolero o por lo menos controlado en Venezuela. Si tú te das cuenta, cuando Maduro cayó, siempre los chavistas pensaron de que los rusos, los chinos, los iban a defender. No los defendió nadie, no se los llevaron y ya está. Entonces, el gobierno que hizo, el gobierno que queda ahora, hizo una jugada muy hábil. Yo prefiero seguir los lineamientos que me dan los Estados Unidos, pero ninguno cae preso. Solamente hay dos personas presas, Nicolás Maduro y Cira Flores. Sin embargo, los abusadores o los violadores, los derechos humanos son muchísimos.
Por lo tanto, ese llamamiento de Delcy Rodríguez, que ha invitado a los venezolanos que están fuera a volver al país, dice que hay que volver a crear una nueva institucionalidad del Estado, una sociedad más transparente, justa, eficiente, moderna y profesional, ¿te la crees?
El llamamiento es necesario, pero no es necesario porque lo haga Delcy Rodríguez. Es necesario porque Venezuela era un país normal hasta el año 98 y a partir de esa fecha se convirtió en un Estado fallido. Es necesario que los venezolanos vuelvan. Claro, muchas personas hemos aprendido muchas cosas fuera que desconocíamos. Sistemas de trabajo, temas académicos, temas de servicios públicos, que no los conocíamos, los conocemos ahora que estamos afuera, formas de trabajo. Necesario retornar o transmitir conocimiento al país para que el país se reconstruya. Eso debe pasar, sí debe pasar. ¿Qué va a pasar en el pronto plazo? Depende. No es igual el venezolano que emigró a Latinoamérica que el que emigró a los Estados Unidos y el que emigró a Europa. Son tres situaciones totalmente distintas.
¿Tú volverías o no? ¿Tú volverías? Bueno, tú tienes tu vida consolidada aquí, pero ¿te lo plantearías incluso?
No, en este momento no, por muchas razones. Yo tengo ya toda mi familia aquí, mis hijas, todos han hecho su vida de adolescentes aquí y ya más bien empezando universidad, llevarlas a Venezuela es sacarla de su entorno natural. Ya la saqué una vez, volverla de volver a hacer una migración ahora de regreso. Igual mis padres están aquí, pareja, todo. Entonces, claro, ya estoy muy consolidado, ¿no? Otra cosa, todos los que emigramos, nuestros amigos, nuestros familiares también emigraron. Entonces, ya no vamos a conseguir el mismo país ni la misma casa porque ya todos nos separamos. Volver es empezar de cero con gente nueva, o gente incluso que ni conoce. Pero yo creo que la gente que está en Latinoamérica sí va a regresar más rápido que el que está en Europa. Pero por un tema de que en Latinoamérica tienen los mismos problemas que tienen en Venezuela. Entonces, si en Venezuela se ha aliviado el tema, pues yo me regreso a mi casa, que al final pues voy a estar igual.
¿Y tú ves la posibilidad de próximamente unas elecciones democráticas, sea María Corina Machado o Delcy Rodríguez?
Sí, puede ser, pero un poquito más adelante, no tan pronto. Yo creo que sería a finales de año o ya el año que viene. Como está el tema de la guerra, ahorita los Estados Unidos necesita pisar muy muy sólido sobre Venezuela, y hacer una elección ahorita no le da estabilidad a ellos en el control del petróleo. Entonces, ellos prefieren ahorita tener controlada a Delcy que tener el suministro de petróleo estable para ellos poder desarrollar la actividad en Medio Oriente. Y las elecciones en Venezuela no son urgentes, pueden esperar a criterio de ellos. Entonces, yo creo que será final de año, principios del año que viene, quizás.
Bueno, pues ojalá y sea así. Félix Bustamante, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, contar tu testimonio, tu historia. Gracias por este ratito de conversación. Que tengas un buen día, Félix.
Ah, gracias, Javier. Que estés muy bien. Saludos a ti y a todos.
Son las 10:25 minutos. Seguro que recuerdas a Vicente Reyes, el dueño de Zumilandia, en Pedro Infinito, que fue asesinado el pasado mes de marzo cuando cerraba el negocio ahí en la calle comercial, ¿no? Esto generó una enorme protesta, no solamente de los vecinos del barrio de Chamán, también de otros aledaños, ¿no? El caso es que la hija de Vicente, Cristel Reyes, con quien vamos a hablar ahora en los próximos minutos, pues ha desmentido una información pública que aseguraba que se había detenido a una persona como presunta autor de los hechos. Hola, Cristel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos cobertura. Y bueno, pues aquí seguimos en shock, pero en la lucha.
¿Cómo te encuentras tú, Cristel? ¿Cómo estás?
Bueno, es agotador, la verdad, tener que constantemente luchar sobre todo con las administraciones. Y bueno, ya esta semana me llegó de repente esta noticia, me estuvieron llamando bastante, así que hablé con la policía para desmentir. Entonces, al final es un poco agotador, pero bueno, usando todas las fuerzas que tenemos para seguir adelante.
Porque a día de hoy, en este minuto, todavía no se ha detenido al autor o los autores, ¿no?, de la muerte de tu padre, el asesinato de tu padre.
Claro, te comento. La investigación sigue abierta. ¿Qué implica esto? Que ellos están haciendo su trabajo. Esta persona que todo el mundo comenta ya tenía causas pendientes con la justicia. Aún así no se descarta nada, pero detenciones específicas asociadas a la muerte de mi padre no hay ninguna. Pero tampoco se descarta nada. A mí lo que me preocupa es que la gente ya piense que se ha cogido a la persona o se piense que es X persona y no fue. No fue él y se pierde información. Seguimos necesitando colaboración ciudadana, que la gente haga memoria, que no se cree como este discurso colectivo de que ya está esta persona acogida y se pierda información.
Porque no hay ninguna pista que pueda aclarar dónde están los asesinos de tu padre. No hay nada.
Eso solo lo sabe la policía todavía. Sigue, ellos no están compartiendo información porque la investigación sigue abierta y quieren ser cautos, lo cual yo entiendo y respeto. Y confío en que se resuelvan, que lo resuelvan.
Pero si estás pidiendo colaboración ciudadana por si alguien vio algo, ¿no? Era de noche, no era altas horas de la madrugada, ni mucho menos, pero bueno, era de noche.
En torno a las 11 y algo de la noche. Es verdad que es una zona tristemente poco iluminada. No. Pero luego sí me gustaría comentar también por qué estamos haciendo el esfuerzo que estamos haciendo para estar visibles y movilizarnos. O sea, era una zona poco iluminada. Y es que no se sabe. Pero lo que siempre nos ha dicho la policía es algo, por muy poquito que te parezca, por muy anecdótico, igual puede arrojar una pista sobre la situación. Entonces, que la gente siempre tenga en cuenta eso. Tiene el número de la policía Me puede escribir a mí por redes sociales, lo que haga falta.
Porque no era una zona muy concurrida, ¿no? A pesar de ser Pedro Infinito, a esa hora, la parte que hablas de la poca iluminación, normalmente no suele pasar mucha gente por ahí, ¿no?
No, porque es la calle trasera, ya era tarde, hay sobre todo lo que son coches aparcados, pasa gente pero muy poca, sobre todo más bien por la principal.
Ustedes están pidiendo más presencia policial, ¿no? Lo hicieron hace 2 semanas aproximadamente con esa macro manifestación.
Sí.
¿Ha cambiado algo, Cristel?
No, a ver, no. El lunes 30 de marzo se hizo. Es verdad que la primera semana después de la muerte de mi padre había más presencia policial. Se fue diluyendo. Luego a veces hay. Los vecinos se han quejado porque por lo visto ellos comentan que sobre todo tiene carácter recaudatorio, no tanto de defensa de la zona, de ir por los comercios como hacía antes la policía de barrio, hablar con los comerciantes, entender un poco lo que está pasando. Y lo que pedimos es exactamente eso, presencia policial permanente a largo plazo y sobre todo con refuerzos en hora de apertura y cierre, porque muchos comerciantes han cambiado o están cambiando sus horas de cierre y algunos están planteando cerrar, cámaras de seguridad, que en otras zonas comerciales y otras zonas de la ciudad las hay. Creemos que posiblemente si los hubieran esto ya se habría resuelto o incluso no habría pasado porque son disuasorias e iluminación. Esos son los tres pilares. Luego, por supuesto, hay más cosas que mejorar, pero para centrarnos en lo más importante, estas son las tres cosas que pedimos.
Claro, yo
la administración no.
Lo que te pregunto es si hay un antes y un después, hay respuesta municipal
no,
después del asesinato de tu padre.
No, no la hay. En su delegación del gobierno brevemente se reunieron con dos personas y todo fueron excusas, así que no la hay, por eso seguimos en la lucha.
¿Es una zona de alto índice de criminalidad? ¿Es una zona preocupante, Pedro Infinito?
Pues mira, queremos arrojar datos, quiero decir, queremos recopilar los datos, hacerlo bien, establecer puntos negros, pero a raíz de toda la información que nos llega, de comercios que han sido atracados hasta 3 veces, de todos los comerciantes que han sido atracados, si es una zona de conflictiva e inseguridad.
Bueno, pues, ¿qué mensaje quieres dejar a la gente que nos está escuchando, Cristel?
Vale, lo primero, en relación a cualquier detención, el canal oficial son las redes sociales que yo subí, y la policía nos avisará a nosotros primero, y lo hablaremos todo por ahí, así que por favor que nos sigan, que compartan, y lo segundo, que la lucha no acaba con la detención de esa persona, que nosotros lo que queremos es pedir más seguridad, que sea policial, cámaras, etcétera, y que vamos a necesitar a la gente que esté presente, y a medios como ustedes, que muchas gracias por darnos cobertura.
Gracias a ti siempre por atendernos. Cristel, un abrazo, buen día.
Un abrazo, buen día, gracias.
Ojo a este desalojo de alrededor de 200 personas de un edificio del municipio de Santa María de Guía. El desalojo está previsto para el próximo 30 de junio por presuntamente exceder del ámbito local. Estamos hablando de una casa muy reconocida ahí, la casa de Mr. Licot. El caso es que el ayuntamiento ha pedido colaboración al resto de administraciones, colaboración a la administración estatal, autónoma, al insular, y queremos hablar con su alcalde, Alfredo González, el alcalde de Santa María de Guía, quien tenemos ya en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a ti y a todos tus oyentes.
¿Qué tipo de colaboración está pidiendo ustedes al resto de administraciones, alcalde?
No, simplemente esto es una propiedad privada que ha denunciado y el juzgado ha puesto el lanzamiento de la instalación de la casa de extinta para el día 30 de junio. Nosotros lo que ante un posible riesgo de que las personas se queden, porque ahí también hay 6 menores, que es sobre todo el principal cuestión que tenemos nosotros, porque no es una competencia municipal, pero lo que hemos trasladado es a las diferentes administraciones que hagan sus competencias y tratar de que este celo sea lo más progresivo y paulatino posible para que nadie se vea en un compromiso.
Son 200 personas que están viviendo ahí en un edificio.
Es lo que se estima. Nosotros solo tenemos constancia de 79. Hay 79 empadronados, 6 de ellos menores y algunas personas vulnerables, pero lo que se estima, lo que estiman tanto las fuerzas de orden del Estado y los técnicos municipales, que hay unas 200 personas viviendo. Y no es una vivienda, sino son infraviviendas.
¿Cuánto tiempo llevan viviendo ahí estas personas?
Aproximadamente, lo estaba haciendo, yo no recuerdo, pero la situación esta lleva activa unos 15, 20 años.
¿Y por qué no se ha solucionado en todo este tiempo, alcalde?
Porque es una propiedad privada y era la propiedad privada la que tenía que hacer la denuncia. La denuncia la he hecho ahora y ahora es cuando el juzgado ha
El ayuntamiento no, nunca ha denunciado este caso al propietario, la situación.
Bueno, el propietario se ha tenido, supongo, durante muchos años diferentes conversaciones, solo la hemos tenido, nosotros nos sentamos y le comentamos el problema, es más cuando ha habido alguna otra situación conflictiva, pero hasta hoy no se ha, hasta la semana pasada que nos notificaron, no se había concretado el lanzamiento de este y el desalojo de esta parcela.
Pero el ayuntamiento sabía que había unas 80 personas, más o menos lo que estima, quizás 200.
No,
pero
80 personas tenemos constancia porque están empadronadas.
Pero lo sabía que estaban en esta situación de vulnerabilidad.
Evidentemente, sabemos que no estaban en las mejores condiciones, pero cuando el año pasado ya entraron la policía y algunos técnicos de servicios sociales ahí.
Alcalde, se escucha un poco mal, no sé si usted tiene manos libres, si lo tiene.
¿Ahora?
Le rogaría.
No,
que,
no.
Bueno,
ahora mejor.
Es posible que ahora mejor. Sí, nos decía que el ayuntamiento sí tenía constancia, ¿no? De que habían unas 80 personas que estaban viviendo
sí,
ahí.
Sí, exactamente. Tenemos están y hay incluso niños escolarizados. Y una situación que creemos que por el bien de todos que se lleve de la mejor manera posible.
Servicio social
por
se ha
es
hecho.
La cuestión que hemos hecho nosotros de usuarios de servicio social simplemente hay 8, que tampoco es una cuestión de que haya muchísimos que sean servicios sociales, pero cuando se atendieron a diferentes niños es cuando se ha visto la realidad. Y cuando se ha notificado tanto a la empresa como las otras administraciones.
Está previsto para el 30 de junio. ¿Tiene el ayuntamiento algún lugar donde poder hospedar a estas personas ahora mismo?
No, y además no es competencia municipal. Por eso es lo que hemos trasladado a las diferentes administraciones que tienen competencia en este ámbito, que ejerzan su responsabilidad.
¿Es posible que se queden todos ahí, en Santa María de Guía, alcalde?
No lo sé, y por eso es la cuestión que tenemos, y yo creo que lo que hay que generar, sobre todo, es una alarma social, porque muchos de ellos están de paso, y evidentemente muchos estarán trabajando en alguna otra cuestión, y tener que tratar de desalojarlo paulatinamente, que creo que es la forma correcta de hacerlo.
Desde que saltó la noticia, ¿el ayuntamiento se ha puesto en contacto con alguna de estas personas para, por lo menos, intentar echarles una mano, ayudarle en lo que
no,
sea?
No, porque no es el ayuntamiento. El ayuntamiento simplemente está notificado por el juzgado como interesado. Esto es un inicio de una empresa del propietario privado de la finca, el que hace la denuncia, y es el juzgado el que nos notifica a nosotros simplemente como interesado. Nosotros, una vez vemos que puede haber una situación que no sea lo mejor, notificamos al resto de administraciones que hay esta problemática y que puede llevar a cabo dentro de un tiempo. Y tratamos de prevenir antes de que pueda haber una situación que sea. Hay que guardar, sobre todo, salvaguardar los derechos de estos 6 menores que hay, y después que haya una situación que no sea problemática para nadie.
Está previsto el lanzamiento para el próximo 30 de junio, ¿no? Y ustedes lo que piden es un lugar donde poder residir estas personas, ¿no? Alcalde, se nos ha ido. Ya teníamos algunos problemas con la comunicación y parece que finalmente hemos perdido al alcalde. No sé si tenemos la posibilidad de recuperarlo, Víctor. Vamos a intentar recuperarlo. El caso es que el ayuntamiento ha pedido la colaboración porque, al fin y al cabo, lo que quiere es poder sacar a estas personas de aquí y encontrarles un lugar donde vivir, un techo. Fíjate que ya nos decía que ellos tienen constancia de unas 87 personas aproximadamente, pero se estima que vivan ahí unas 200 y con 6 menores, nada más y nada menos. Y además también nos desvelaba que llevan 15 años ahí. La verdad es que llamaba muchísimo la atención que lleven tanto tiempo. Le decía al alcalde, que hemos recuperado la conversación, que ustedes lo que piden es un techo para estas personas antes del alzamiento que está previsto para junio, ¿no? Para final de junio.
No. Nosotros no vemos un techo porque tampoco es competencia del ayuntamiento, ni tampoco lo que pedimos es que va a haber un desalojo y que se haga la situación. Sobre todo lo que pedimos es que se garanticen los derechos de los niños. Uh-huh. Y después ver cuál es la situación de cada uno. No estamos pidiendo un techo para nadie.
¿Cuál es entonces la competencia del ayuntamiento, teniendo en cuenta que en un edificio del término municipal hay 87 o 200 personas en una situación muy vulnerable
en
que
este malviven caso, ahí? En este caso, simplemente velar por la seguridad de todos los ciudadanos que viven en Guía. Y es tanto los que están empadronados, que viven ahí, como los que viven fuera.
Uh-huh. Alcalde, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, gracias a usted. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 18 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te hemos hablado en varias ocasiones, es cierto que hace tiempo que no lo hacemos, de esas esperadísimas, anheladas aceras en Almatriche Bajo. Bueno, hay una noticia que yo no sé si será esperanzadora o no, porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto la adjudicación de las obras que van a permitir el desdoblamiento de la carretera de Almatriche y a la misma vez también la posibilidad de construir las aceras ahí en el barrio. Vamos a saludar a Fernando Miguel, es el presidente de la plataforma Almatriche Bajo, a ver qué sensaciones tienes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muchas gracias otra vez, como siempre, apoyando a los vecinos del barrio sin aceras.
Bueno, y de todas Las Palmas de Gran Canaria y de toda Gran Canaria, que sí nos interesa muchísimo.
Ya claro, claro, por supuesto.
La opinión
por supuesto
de los vecinos. Sin aceras por ahora, ¿eres optimista? ¿Tendrán acera o tendremos todos aceras ahí?
Mira, para explicarte, porque muchos vecinos están con la duda de que este proyecto que se aprobó y que sale a licitación y que se supone que en unos meses pues se empieza a construir, eso solamente, ¿vale?, es una conexión de una calle que está detrás, o sea, paralela a la carretera general, es una calle que solo va a tener el beneficio de la calle Juan Hidalgo, que es una urbanización que está paralela a la urbanización, a la carretera general, perdón. Entonces, simplemente, este proyecto es solo para terminar esa calle. Entonces, solo la gente que va, los vecinos que van a llegar a Juan Hidalgo, son los beneficiados.
Para entenderlo un poco mejor, ¿no? Porque no todos conocemos el nombre de las calles. A la entrada por la circunvalación, hacia Siete Palmas, está el Colegio Arenas, aproximadamente hay una rotonda y hay una entrada precisamente al Matriche que está cerrada, ¿eh? Que lleva mucho tiempo cerrada, la carretera está hecha. Y
perfecto, esa es la calle que nosotros queremos que se abra. ¿Esa se va a abrir o no?
Porque hace tiempo estuvimos hablando con el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, en su momento.
Del Pino.
Correcto. Mm-hmm. Y nos decía que no, que es imposible, que además no lo permitía.
Imposible. Eso. Imposible, porque esa sería la conexión con la Felomonzón de Siete Palmas, ¿vale? Sí. Esa se hizo pues para canalizar todo el tráfico que bajaría del Matriche Alto y de toda esa zona alta. Eso sería lo ideal, abrir esa gran circunvalación, porque es una enorme avenida ya que ya está totalmente terminada. Pero ¿qué pasa? Esa avenida no se puede abrir porque esa rotonda no soporta. Tendría que construirse dos carriles más de esa rotonda para poder entrar y salir a la urbanización, porque si no, los coches que bajarían por esa conexión con la Felomonzón, pues tendrían que meterse en el carril de la gente que ya está en la rotonda. Mm. Entonces, arreglar esa rotonda para esa gran circunvalación, tendrían que ponerse de acuerdo el gobierno de Canarias con el Cabildo para abrirla, y eso son como, a mí me explicó Miguel Ángel, que son como 8 millones de euros abrir esa... adaptar esa rotonda, eso sería lo ideal. Entonces, como ellos no se quieren gastar esa millonada en solucionar esa rotonda que está mal hecha, porque esa rotonda, desde que tú vienes por la Felomonzón, sales del Corte Inglés, ya eso está mal hecho, porque ahí esa rotonda es muy pequeña para todo el tráfico que tiene que unirse a esa rotonda para poder coger la autopista. Sí. Entonces, como ellos no se quieren gastar esos 8 millones, porque es un dineral, ellos van a hacer la que está al lado. Es una pequeña calle.
Juan Hidalgo, sí. Es un poco la alternativa. Sí. Lo que
es una alternativa, una calle que se hizo, que no se terminó, porque había problemas con los terrenos para conectarla con la entrada de la carretera general. Pues esa es la calle que se va a terminar, que se va a hacer ahora. Ese proyecto que no hemos visto, es un proyecto aprobado, que no, los vecinos no hemos visto, ahora sale licitación y sale antes que la carretera general. La carretera general sigue en un cajón. O sea, el proyecto está aprobado, no sale licitación, no sabemos qué es lo que pasa. La carretera general no soporta más el mal estado del asfalto, y más con tanta lluvia que ha caído. Aparecen en los huecos como si fueran granos, no paran de romperse la carretera, que la carretera tiene más de 40 años que la asfaltaron, ya no soporta más. Y nosotros, la última vez que hablamos con la concejala de Tomar Aceite, que ya no nos hablas más, nos quitó el habla.
Esto yo recuerdo que era de Javier Doreste, ¿no? Que
era. Sí, sí. Y ahora ya.
Esta fue la alternativa que propuso precisamente la corporación anterior, ¿no? El concejal de Urbanismo,
sí. Javier Doreste. Pero Mauricio Roque, que es el concejal de ahora de urbanismo, no nos ha presentado el proyecto de esa calle. Nosotros no sabemos.
O sea, ustedes
nada
no saben
de
lo que
calle.
Van a hacer ahí.
No sabemos. Nos dicen que, bueno, de lo que hemos leído en el periódico, que van a terminar la conexión, que está, la calle está empezada, pero no está terminada. Van a conectarla con la entrada de la carretera general para poder entrar a Juan Hidalgo sin tener que pasar por la carretera general. Pero ¿y qué pasa con la carretera general?
Claro, es que la carretera general es la que necesita las aceras.
Yo sé que ellos, cuando empiecen la carretera general, se supone que se haga licitación y ese proyecto se empiece a construir, pues evidentemente solo, como va a ser solo de subida, sí, pues la bajada va a ser por Juan Hidalgo. Entonces, por eso yo me imagino que quieren acelerar el terminar Juan Hidalgo para poder
bajar todo el tráfico por ahí. Oye, ¿y tú eres optimista? Porque te estás imaginando cosas, pero vamos, imaginarse de cara a la administración, ya sabes lo que pasa después, ¿no? Tú eres optimista realmente. Es que llevan décadas pidiendo las aceras ahí, ¿no?
Y, hombre, y esto es como
situaciones bastante peligrosas, ¿no? De personas que tienen problemas de movilidad y que por poquito no han sido atropelladas por un coche, que además
no,
por ahí, porque es una vía de doble sentido.
Por poquito no, han habido atropellados, sí, muchísimos atropellados, y hay gente que se ha caído porque el asfalto está en muy mal estado y se deshace, está todo lleno de gravilla, la gente se resbala, y ahora con las lluvias, pues es que no te puedo ni contar cómo está eso. Cada vez peor. Es que es increíble cómo con la lluvia como nos está quedando la carretera.
Y nos pregunto, dicen, ¿tú eres optimista? ¿Realmente se verá
no, hombre, es que nos, yo, esto va para años. Es que si apenas están licitando la abrir Juan Hidalgo, el trocito de Juan Hidalgo, porque eso es un trocito que se va a construir, la carretera general, ¿qué pasa? ¿Cuántos años va a tardar eso en licitarse? Porque ese proyecto está terminado hace 2 años. Lo presentaron el año pasado, pero ya tenía un año terminado. Cuando eso salga a licitación, el dinero que se va, o sea, ya está caducado. Porque es que, ¿cuándo se va a licitar esa carretera? ¿Por qué no sabemos nada del proyecto nuevo de Juan Hidalgo? ¿Por qué no nos explican qué es lo que está pasando?
¿Ustedes han pedido explicaciones? ¿Han pedido pedir el proyecto?
Por supuesto, hemos pedido.
¿Y qué
pedido,
han dicho del ayuntamiento?
Nosotros no podemos hablar con el ayuntamiento, tenemos que hablar con la concejala de Tamanaceite, sí, que se supone que para eso está la concejalía, ¿verdad? Para pues tener que, es el intermediario con el ayuntamiento. Pues la concejala no nos habla.
Sí,
nos
más ha quitado el habla. La concejala.
Sí, la concejala no nos habla, nos ha quitado el habla, porque nosotros le dijimos que la carretera general tenían huecos, que porque no los tapaban, y ella nos dijo que hasta que eso no se podía tapar, porque eso está en licitación. Entonces no se puede gastar dinero en una carretera que se va a licitar, pero es que esa licitación puede tardar 2 años más, y no estamos, y los coches se están hundiendo en el asfalto. Entonces, como la presionamos para que, aunque sea taparan los huecos, ella automáticamente nos quitó el habla, ya no tiene ninguna comunicación con la plataforma vecinal, no hay manera de comunicarse con ella, no nos quiere hablar. Eso es una empleada pública. Así estamos. Es que con eso te digo todo. ¿Cómo podemos nosotros contactar con Mauricio Roque, si no es a través de ella, para que nos diga que este proyecto de Juan Hidalgo para terminar la calle?
No sabe nada del proyecto. Han intentado hablar con Esther Martín, que es la
concejala
de San Lorenzo Tenoya, para intentar conocer un poco el proyecto.
No sabemos nada. Eso sale en el periódico, nosotros nos enteramos por la prensa. Y bueno, y estamos contentos porque se va a terminar una calle de Juan Hidalgo. Podremos llegar a Juan Hidalgo sin pasar por la carretera general, pero ¿y qué pasa con la carretera general? ¿Y qué pasa con ese proyecto que nosotros no lo hemos visto? Ningún vecino ha visto cómo se va a terminar esa calle que está paralela a la carretera. Así estamos.
Fíjate que yo pensé que ibas a ser más optimista con el tema de las aceras de Almatriche Bajo, que llevas toda la vida peleando, y bueno, todavía es una enorme incógnita, como también es una incógnita el proyecto, porque la verdad es que no entiendo por qué, una vez que se ha licitado, no se ha presentado a los propios vecinos, que es lo primero que tenía que hacer, presentarlo a los vecinos para saber qué es lo que se va a hacer ahí. Y la verdad es que
yo creo que andan con prisa, como el año que viene son las elecciones, andan con prisa.
Pero por muchas prisas el proyecto está ahí, se le presenta a los vecinos, en fin. Bueno, Fernando, seguiremos hablando. Un abrazo, buen día. Bueno, gracias por atender la cadena COPE.
A ti, como siempre.
Fernando Miguel, presidente de la plataforma Almatriche Bajo. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a las torres.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde. Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Como te digo, nos vamos al barrio de Las Torres porque han pedido un centro de salud. La verdad es que tiene muchas demandas el barrio de Las Torres. Vamos a ver si realmente les hace caso. Ojalá y sea así. Juan Angulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Ustedes quieren un centro de salud ahí? ¿Por qué?
Pues son años de espera por tanto gobiernos municipales e infraestructuras en el barrio. Una de ellas, y muy importante, yo creo que una de las más importantes, que se están desplazando los vecinos de Las Torres y el entorno de Las Torres, el Cardón, Majadilla, todo este entorno de aquí, los nuevos Juan Carlos I, vamos a un mayor número de población y nos encontramos que tenemos que desplazar a otros ambulatorios, cuando la población en el barrio ha crecido demasiado. Uh-huh. Y las infraestructuras no han crecido con nosotros. Que hagan manifestaciones el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas, que como realmente en 25 años las parcelas que quieren ubicar ahora para vivienda pública, que no estamos en contra de vivienda pública, sin tener infraestructura, sí, por eso es de loco. Él da por hecho que estamos prácticamente ya servidos en infraestructura para meter más vivienda pública, cuando eso no es cierto.
Oye, ¿a qué centro de salud tienen que ir? ¿Cuál es el más cercano?
El más cercano que tenemos nosotros aquí ahora mismo, como está un poco dividido la población del barrio, está entre Juan Artemi, que es uno de los principales, la Feria del Atlántico y Cuevas Torres.
Pero el de Cuevas Torres a veces cierra y te tiene que mandar al de la Atlántica, Feria del Atlántico, ¿no?
Y después la masificación que ocurre en el de Juan Artemi, que realmente te dan citas, pero de 10, 15 y hasta 20 días.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes pidiendo ahí el centro de salud?
Mire, como otras reivindicaciones del barrio, son años y años. Esta parcela era como educativa, realmente ya la población en educación tenemos una parcela educativa y se puede ampliar, pero ahora en la nueva modificación del plan general que quieren llevar a Ciudad Alta, esta parcela pasa a sanitario. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿25 años más para que haya un proyecto del Gobierno de Canarias? Porque son competencias del Gobierno de Canarias, pero la parcela es del Ayuntamiento.
Oye, ¿y qué cuerpo se les quedan a ustedes cuánto fue? ¿Hace una semana aproximadamente? ¿Se iba a conocer esos 14 solares del municipio que pueden ser destinados a vivienda pública? ¿Tres de ellos ahí?
Exactamente, es decir, que vamos perdiendo lo que es suelo cultural y social, ya que reclaman mucho el tema de la ciudad de las artes, pero es que nosotros no tenemos un local sociocultural en todo el barrio, un centro cívico, y estamos hablando 20, 25 años. Y la población se ha duplicado, no, es que es bestial la población que está generando el barrio de Las Torres. Y seguimos con lo mismo. Si solo tenemos una cancha de 100 metros, se puede decir, y un campo fútbol, pero sigue incrementándose. ¿Y las otras zonas del barrio? ¿Qué hacemos? Trocitos de parcelitas de 4 arbolitos y no tenemos más nada.
Sí, espacios hay, ¿no? Porque ahí en Las Torres, fíjate.
Espacios hay, pero es que los espacios que quedan realmente de suelo público ahora van para la vivienda pública. Ahora la vivienda pública es la publicidad del 2027, de las elecciones de 2027. Y todos estos años aquí detrás, y estamos hablando no por ya la corporación que está ahora, sino las anteriores igual. ¿Qué han hecho?
Juan, ¿no había ahí un espacio especialmente delimitado para precisamente el centro de salud, para una zona sanitaria, para un espacio sanitario? Eso estaba contemplado, ¿no?
No está contemplado. Está contemplado ahora, en la nueva modificación. En la nueva modificación que quiere llevar el ayuntamiento con la nueva Ciudad Alta. Uh-huh. Antes estaba como educativo la parcela que estamos hablando ahora. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya sabes, o lo acabas de escuchar, se tiene que desplazar a Cuevas Torres. Cuevas Torres no tienen 24 horas, a veces cierra, y entonces pues se deriva a las ferias y a Juan Arteme, que al fin y al cabo estamos hablando de los centros de salud que están bastante masificados, ¿no? Juan Angulo, muchas gracias por atender a la COPE una vez más. Un fuerte abrazo.
Ustedes,
buen día.
Muchas gracias, gracias.
Nos queda un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Boletín informativo. Hemos hablado con un venezolano que lleva una década aproximadamente aquí en Gran Canaria, Félix Bustamante, que nos ha contado su caso, su testimonio, y hemos puesto sobre la mesa, le hemos preguntado si tal y como está la situación socioeconómica ahí es tiempo de volver. Y nos dice que por ahora no, él no va a volver porque tiene su vida ya consolidada aquí, pero para esos jóvenes, virtual llamamiento que ha hecho Delcy Rodríguez, dice que dentro de un añito aproximadamente es posible que sí, evidentemente después de las elecciones municipales. Nos hemos emocionado con la voz de la hija de Vicente Reyes. Vicente Reyes fue el señor asesinado en la zona de Pedro Infinito, de Cristel, que sigue pidiendo colaboración ciudadana para poder detener a los autores del asesino. Hemos hablado con el alcalde de Santa María de Guía. Por esos 200 vecinos se estima que están en una situación muy precaria en un edificio del propio municipio. El alcalde nos ha dicho que no es competencia suya, no es competencia del ayuntamiento estas personas, estas 200 personas y 6 menores, no lo es. Hemos hablado de las eras de Almatriche Bajo. Hay que seguir esperando, y también del centro de salud que pide los vecinos a Betal de Las Torres. Hacemos una pausa, nos escuchamos el boletín informativo.